5:1, 4:1 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Sanidad acaba de publicar los datos de la pandemia en nuestro país. El Ministerio ha informado de un muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas, por cuarto día consecutivo, y 72 en los últimos 7 días. En cuanto a los contagios, hoy han sido 102, 75 menos que ayer, y Madrid concentra cerca de la mitad de ambos, de muertes y de contagios. En total han fallecido en España 27.136 personas y 241.550 se han contagiado. Además, durante la última semana, 14 personas han necesitado de ingreso en las UCIs. Y se va acercando la vuelta del turismo internacional, aunque eso sí, internacional europeo, porque será dentro del espacio Schengen. España pretende reabrir las fronteras el 1 de julio, igual que ha propuesto Francia, pero hay países que preferirían que fuera ya, en poco más de una semana, el 15 de junio. Desde el Ejecutivo lo que piden es que la reapertura sea coordinada entre todos los países.
Lo que no tiene ningún sentido es que abramos las fronteras del espacio Schengen y abramos cada uno de los países nuestras fronteras a terceros países fuera del espacio Schengen, porque entonces no va a haber control.
Y tras la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un policial, que por cierto se le acusa de asesinato en segundo grado, la capital estadounidense, Washington, ha vuelto a reunir esta noche a decenas de miles de personas pidiendo justicia.
George Floyd.
Las protestas que comenzaron en Estados Unidos se están extendiendo por todo el mundo y se están produciendo también aquí en nuestro país, como en Pamplona, en Barcelona o este mediodía en Madrid. Lo que en principio había sido convocado como una concentración frente a la sede de la embajada estadounidense en España, en la calle Serrano, se ha convertido en una manifestación que ha recorrido la capital desde las 12 del mediodía. La delegación del gobierno en Madrid había autorizado la concentración para unas 200 personas, pero la llamada de los convocantes, la comunidad negra africana y afrodescendiente en España, ha sobrepasado todas las expectativas.
Mira, ahora vamos a hablar de racismo, que es la otra noticia de la semana, junto con el virus. A esta hora se viene Maldini. Hola, crack, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, hola.
Ya sabe que si quiere participar en el concurso de Maldini hay que apuntarse el WhatsApp, 677-580-461.
Sí. Hoy no la sabes, Paco, ¿eh? No, no te la he dicho.
No, no me has dado ni las pistas, o sea que
no,
es imposible
sí,
que la sepa.
Mando, pero vamos, está bien, tú tira ahí a ver qué pasa, ¿no?
Mismo teléfono que si quiere felicitar cumpleaños a alguien, si ve el cocodrilo de Valladolid, si quiere participar en los 11, o también en Twitter, en los 11 históricos de la selección. ¿Te has preparado un 11 histórico de la selección, Maldini?
Sí, por supuesto, sí, lo tengo aquí.
A ver, dale.
Pues voy con él. Casillas, por supuesto, en la portería. Aquí, lógicamente, he valorado el nivel futbolístico y, como hablamos de la selección, también los títulos, evidentemente. Voy a poner a Ramos de lateral derecho porque no olvidemos que Ramos fue campeón de Europa y del mundo como lateral derecho. De hecho, los tres títulos de España, el único que es central es el tercero, que es la Eurocopa del 2012. Centrales Puyol y Piqué.
Por ahora vas como yo.
Obviamente. Y lateral izquierdo voy a poner a Camacho.
Como ahí, yo. Lo hemos
así, igual, la verdad es que no lo he escuchado, pero luego, al contrario que como dice en el Barça, que aquí es la selección, me quedo con Busquets por delante de Guardiola. O sea, Busquets, Xavi, Iniesta. Muy
por ahora igual que yo.
Sí. Luis Suárez, que no. Es el único jugador Balón de Oro español y le he querido meter ahí, aunque era con la selección, pero bueno, quería meter a Luis Suárez. Y luego Paco Gento y David Villa.
Pues hemos cambiado en dos. Yo en vez de Suárez he metido a Silva,
sí,
que es
sabe.
Que para mí David Silva después de Iniesta es sí. Lo mejor que yo he visto en España.
La verdad es que yo
y Butragueño en lugar de Villa, que Villa ha dado más a la selección. Pero que
bueno, es el máximo goleador de la historia de la selección, Villa.
Cuando uno es joven, pues le impresionan las cosas que hizo Butragueño en el Mundial. El 11 de Rubén.
Pues se parece mucho, ¿eh? Yo tengo Casillas en la portería, Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila, o sea, la defensa del Mundial, Xavi, Alonso, Xavi e Iniesta, o sea, yo he quitado a Busquets y a Marcos Senna, pero Xavi Alonso me gusta mucho. Silva, Villa, Torres.
Silva, Villa, Torres. O sea, no ha metido ni uno antiguo, ¿no?
No.
Todos campeones del mundo, todos, sí.
Tu a Gento sí le ha metido, Paco, ¿no?
Yo sí.
O tampoco, tú sí, ¿no?
Sí, la delantera era Gento, Butragueño, Silva. Silva desde...
Mi duda era darle el mejor lateral izquierdo de la historia a Capdevila, pero es que ha ganado una Eurocopa y un Mundial.
Sí, no, no. Sí,
no, no, sí, por títulos es claro. Indiscutible, ¿eh? Sí, sí. Porque Camacho con la selección no ganó nada realmente, o sea, nada. Jugó una final de Eurocopa claro. Y la perdió.
También es verdad que Carembé es campeón de todo.
Claro, claro, hay que valorar eso.
A ver, metido a Carembé.
Yo lo de Silva, la verdad que tenéis razón, pero a mí es que
Silva Maldini
es el único Balón de Oro español de la historia, pero es verdad que Silva ha hecho
está
mucho.
Está entre los máximos goleadores de la historia y de los que más ha jugado, campeón de todo.
Sí.
Tenemos bueno, ya un saludo de Iñaki Williams que tiene que ver con la otra noticia de la semana. Iñaki Williams, el jugador del Atlético.
Hola Paco, hola Pepe, hola oyentes de Tiempo de Juego. Entre todos tenemos que ganar la batalla al racismo. Es muy triste que algunas personas no conozcan lo que significa el respeto y la igualdad. Por eso quiero animar a todo el mundo a que ayude en esta causa. que si lo ve o lo sufre, lo denuncie. Ninguna vida vale más que la otra. Estoy seguro de que con el esfuerzo de todos, siendo tolerantes y denunciando cualquier situación discriminatoria, podremos acabar con esta lacra y vivir en un mundo libre sin racismo. Un abrazo a todos.
Pues muy grande Iñaki Williams, que tuvo que padecer esto durante la temporada y que ahora está mirando, como miramos todos, lo que ha pasado en Estados Unidos. Por eso hemos querido hablar con Kameni, la estrella del fútbol africano en nuestra liga. Hola, portero, ¿qué tal? Bueno, ahora ya entrenador. Hola, Kameni, ¿qué tal?
Muy buenas noches, no, entrenador no, pero ya soy futbolista en activo, pero en equipo.
Tú vas a entrenar, me ha dicho Quique Iglesias, en el Español el año que viene.
No.
¿No?
No. Pero ya quiero seguir disfrutando, ¿no? Jugando y después ya veremos.
¿Dónde estás ahora? ¿En Málaga? ¿Te pillamos?
Estoy en Málaga con la familia. Llevo meses aquí. Con los niños.
Vienes de Turquía, pero yo te iba a preguntar por España.
Sí.
¿Tú has notado el racismo?
Sí, lo he notado, lo he vivido varias veces y sinceramente yo creo que en el siglo donde estemos es lamentable, ¿no? Poder hablar del tema y de vivirlo, ¿no? Porque, como lo ha dicho Iñaki, no creo que hay diferencia entre seres humanos y lo más importante es poder respetarnos y vivir sin discriminación, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente seguimos con el tema y lo he vivido y lo he sufrido mucho.
¿Lo has vivido más dentro de un campo de fútbol o más fuera, en tu vida normal?
Sinceramente lo he vivido más dentro de un campo de fútbol porque es el lugar donde suelo actuar y van mucha gente en el campo para desahogarse, ¿no? Pero lo que he vivido fuera del campo ha sido pocas veces, pero ha sido más impactante.
¿Ah, sí? Yo ¿Qué te ha pasado fuera? Cuéntanos.
No, fuera, yo te voy a coger tres ejemplos, ¿no? En Francia, en el bus, yendo al avión, se me acercó un niño y tocándome la piel para ver si era pintura, si se podía quitar, y me dijo a su padre que estaba al lado que papi es un negro, parece un mono, ¿me entiendes?
Joder, eso y, en Francia.
Sí, y una vez en el avión volviendo de la selección estaba sentado en business class y entró un niño con sus padres y se paró a mi altura y dijo a su padre, no tenemos que sentar aquí. Y el padre dijo, no, mira el número que estamos atrás. Y dijo, no, porque los negros están sentados aquí y nosotros vamos atrás. Pero eso, cuando tú vives eso, es fuerte. Y la tercera es que un verano, aquí en España, fui a una tienda de reloj para hacer un regalo a mi mujer, que acababa de dar la luz y quería comprar un reloj bonito. Y como tenía un pantalón corto y con chanclas, no me dejaron entrar. Y fíjate que llegaron dos blancos ante mí, le dejaron entrar, y dos detrás le dejaron entrar y a mí me cerraron la puerta. Y cuando vives algo así, te duele, pero te parte el alma, ¿no? Lo que pasa en los campos de fútbol no lo voy a aceptar, no lo voy a permitir, pero yo siempre lo he dicho, lo tomo como impotencia de esta gente que se siente inferior porque estás, por ejemplo, quizás ganando el partido y te quieren debilitar. No es una razón, lo vuelvo a decir, de hacer estas cosas. Pero yo creo que la base es la educación.
Lo que has contado de los niños tiene mucho que ver con la educación. A lo mejor todo tiene que ver con la educación. Probablemente todo tenga que ver con la educación. Lo de la tienda me ha dejado flipado porque además eso ha dicho que ha sido aquí en España. Ahora, con el tiempo, si volvieras a disputar tu carrera y oyeras los insultos racistas o el mono o lo que fuera, ¿te irías del campo?
No creo. Desde mucho tiempo yo tomé esta decisión. Me explico. El fútbol es mi pasión. Y yo me divierto jugando y doy. Yo creo que cuando vamos a hacer un partido es para disfrutar y así disfrutar a la gente que está en la grada. Hay una minoridad de personas que vayan ahí para, como le he dicho, desahogarse y en el sentido muy malo. Y yo he pensado en decir, si hay grito en un sector de la grada, se para el partido, porque ahora estamos viendo con el VAR que se puede parar un partido 7 minutos. Paramos el partido, se identifica a la persona, se le llevan con denuncia y con interdicción de volver a un campo de fútbol durante 4 o 5 años. Yo creo que en ese sentido es mi punto de vista. Podemos mejorar e intentar parar eso. Dejar de jugar al fútbol. Imagínate cada fin de semana partido que se suspende.
Claro, claro.
Volverán a casa y volverán al partido a hacerlo, sabiendo que eso va a ocurrir. Entonces ya no vamos a hacer lo que nos gusta. No creo que será la mejor manera de hacer la cosa. Y más, yo creo que si decido dejar el campo, será la razón a esta gente. Y no, en ningún momento quiero que se sienten fuertes.
Eso es una manera de verlo. Estaba pensando que lo que te ha pasado, y eso que eres futbolista, que eres conocido y admirado. Claro, tendrás amigos negros que ni son futbolistas, ni conocidos ni admirados, y habrán sufrido lo de la tienda de relojes que decías tú, pero cada día.
Sí, y es lamentable. Porque tú ves un cambio cuando una persona conocida negra está y cuando no está. Lo han vivido mis amigos. He tenido amigos en casa visitándome que han querido salir a comer o a hacer cositas y que no lo han dejado. Y el día que estoy con ellos, pero hay la alfombra roja, ¿me entiendes? Y eso no es una forma de vivir. Y yo creo que hay que anteponer el respeto hacia el ser humano y la persona, porque somos iguales. Y mira que el vigilante que no te deja de entrar, por ejemplo, en una discoteca o una tienda, quizás cobra, pero 100 veces menos que tu amigo que ha ido de paseo.
Sí, 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 sí.
¿Me entiendes? Y se cree en ese momento el Dios. No, tú tienes que pensar que el trato que das a una persona tiene que ser el mismo trato que te gustaría a ti, que te dieran a ti. Y así podemos cambiar la cosa. Yo tengo hijos que tienen, todos los amigos son blancos, y van a casa de sus amigos y le reciben a casa y están contentos. Y llevamos una semana con el peque que no puede dormir, con las imágenes que ha visto de Estados Unidos. Y me dice, ¿por qué está pasando eso? Mañana tú crees que me van a tratar así y tengo que comerle el coco para hacerle entender que no es una cosa que ha pasado, pero que mañana no será lo mismo porque la gente...
¿Eso entiende? ¿Te lo está diciendo tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo?
10 años.
Jolín, y claro, es imposible controlar ya a los niños lo que ven y lo que no ven. ¿Ha visto lo de la rodilla en el cuello de George Floyd? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto esas
imágenes?
Sí,
lo ha visto. Por eso me estaba hablando de esta imagen. ¿Entiendes? Que, y no solo de la imagen de la rodilla. Hay gente que van a correr y le matan así sin razón, sin ninguna excusa. Y eso no creo que podemos vivir en un mundo de violencia, ¿no? Hay amor y paz y podemos pensar un segundo antes de actuar.
Cameni, te agradezco un montón que nos hayas contado lo que tú has sufrido fuera del estadio, lo que imaginábamos que habías sufrido dentro, y sobre todo esto que nos acabas de contar de tu hijo. Le oí una vez a Miguel Rico, a nuestro compañero, decir una frase que cuando le hacen algo a un negro, los que tienen que protestar son los blancos. Y a mí, por ejemplo, si mete un gol Iñaki Williams y pone rodilla en tierra, me parecería perfecto que lo hicieran todos sus compañeros, todos. Cameni, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y ha sido un placer.
Gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte.
Oye, Rubén, que vuelve el fútbol.
Ya era hora.
Vuelven tus narraciones.
Sí, señor.
Las de Manolo Lama, las de Germando Barro, las de Oliva, todas las narraciones. Y vuelven. ¿Qué vuelven? ¡Vuelven las pipas!
¿Cómo se ven?
¿Tú sabías, Rubén,
¿qué?
Que el 52% de las pipas de girasol que se venden en España de las mejores marcas son americanas.
¿Ah, sí?
Las pipas Sulsa, las de girasol, las auténticamente americanas. From this valley they say you are going. Abres una bolsa de pipas de girasol y empieza la alegría, la diversión, la felicidad, el fútbol, la pasión, los amigos, la familia, los goles. Y además las pipas de girasol son buenas para el corazón, los músculos, los nervios, la nutrición, el cabello. No te olvides que el 52% de las pipas de girasol, de las mejores marcas que se venden en España, son pipas USA. Pipas de girasol americanas. ¡Recuérdalo! ¡Consume pipas de girasol!
Yo soy tu pipa, Pepe.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Pricunsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Pricunsa. Infórmate en pricunsa.es.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Bueno, vamos a hablar con un crack de la comunicación, que cuando empezó la pandemia, que todos teníamos una especie de, no sé si te pasó a ti en casa.
Dame pistas, a ver.
De exceso de información, o sea, yo veía todo, leía todo, sí, oía todo, una cosa ya que me... Con el tiempo, ya cada uno se ha ido acoplando a lo que más le gusta, o a quien más cree, o a quien... lo que sea. Y yo hay un ritual que no me pierdo, que son las noticias de la noche en Antena 3 con Vicente Vallés.
¡Anda!
Con el que tuve la suerte de jugar al fútbol. Bueno, él tuvo la suerte de jugar conmigo. No, jugaba muy bien al fútbol. No sé. ¡Vicente!
Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Sigues jugando o ya no?
Bueno, juego menos. Por desgracia, juego un poquito menos. Y lo echo mucho de menos, la verdad. Que siempre me apetece. En cuanto voy un balón, me cuesta no lanzarme a por él. Pero sí, por desgracia, no juego tanto como antes.
Y el otro día, comentándolo, que, pues resulta que tienes muchos adeptos en este equipo que no se pierden. Le llamo tu telediario, que sé que no se debe decir, pero bueno, las Antena 3 Noticias, edición noche.
Yo es que creo que ha hecho mucha gente lo mismo que hemos hecho tú y yo.
Sí. Pero yo conozco a muchísima gente.
Actualmente veía, pero por costumbre, el telediario de la 1. A veces veía Piqueras, veo el fin de semana de vez en cuando arriba gorda. Y un día digo, voy a ver otro telediario porque no me gusta nada lo que estoy viendo. Y puse el telediario de Antena 3 y estaba Pasapalabra. Con lo cual digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no hay telediario? Y de pronto termina Pasapalabra y empieza Vicente Vallés. Da un montón de noticias al principio, digamos el resumen, y luego se levanta, se pone entre el pantallón, y empieza a contar la verdad. Y me ganó.
Vicente, no sé si tenéis más audiencia o menos, no tengo ni idea, pero sí que te quiero transmitir que hay mucha gente que se ha enganchado a tu informativo.
Bueno, yo lo agradezco. Bueno, las audiencias van fluctuando. Esto en el mundo de la televisión es bastante alocado, el tema este de las audiencias. Y bueno, quien conoce bien este mundo, quienes trabajamos en la televisión y que estamos todos los días haciendo análisis de las audiencias, sabemos que no todo tiene que ver exactamente con el producto que haces, sino por elementos que tú no puedes controlar, como son los programas que van antes o los programas que van después, y entonces de repente puedes mejorar o puedes empeorar la audiencia, y eso no significa necesariamente que lo estés haciendo mejor o peor, sino que bueno, pues hay otros elementos que inciden también en cómo fluctúan las audiencias. Pero bueno, estamos yendo bastante bien, no en este momento, que también, sino también, bueno, ya venimos de una racha bastante buena y estamos contentos. Pero bueno, eso, o sea, me apuras en estas circunstancias, con lo que está pasando es lo menos importante, o si me apuras, no tiene ninguna importancia.
Yo, hay un ritual que es, como ha dicho Pepe, cuando te levantas y te vas hacia el pantallón a explicar los números, que en mi casa se hace un silencio porque estamos todos expectantes, porque ahora es que lo de los números a mí es algo que me tiene indignado, y esto no es una visión política, sino una visión de alguien que, si le dices 2 + 2, dice 4. Leo noticias, por ejemplo, esta semana. Sanidad notifica un único fallecido en las últimas 24 horas, aunque las muertes en los últimos 7 días pasan de 34 a 63.
Que me lo expliquen eso.
Te voy a leer varios titulares, porque son todos para flipar. Sanidad notifica 5 nuevas muertes por coronavirus, pero rebaja a 56 las semanales. Hay uno de la Generalitat Valenciana que dice: lo preocupante sería que al Ministerio le salieran más muertos por coronavirus que a nosotros, porque a la Comunidad Valenciana le salen 112 más que al Ministerio de Sanidad. Es que así puedo seguir. Y claro, el otro día Fernando Simón dijo, no, hace días que se congeló la cifra total. Claro, yo de verdad pongo a Vallés porque digo, o sea que no estoy yo tonto. O sea que hay alguien que está diciendo, pero si ayer salió un muerto, ayer, anteayer dos, anteayer tres, total de la semana 7, ¿cómo salen 56? Y claro, para mí es casi el monumento a la credibilidad, porque además es que lo haces sin utilizar ningún adjetivo, que es lo que mola. O sea, no te metes con nadie, simplemente dices la cosa extrañísima que hasta el final Sam Times lo ha criticado.
Bueno, lo que intentamos poner de manifiesto, más que las certezas, son precisamente las dudas que generan estos números. Y hoy, de todas maneras, por ejemplo, estaba escuchando al presidente del Gobierno en la locución esta que tiene todas las semanas y que ha tenido este domingo, y hoy ha hecho un reconocimiento que yo creo que es novedoso y también tiene su importancia. Y es el hecho de que, claro, cuando le han preguntado por este asunto, por las dudas que hay sobre los números, hoy él ha dicho que, bueno, que efectivamente hay números distintos entre los que da el Ministerio, que son aquellos que concuerdan con la normativa de la Organización Mundial de la Salud, y que luego hay otros números como los que da el Instituto de Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, y ha reconocido que el exceso de mortalidad, y hoy lo ha dicho así de claramente, directa o indirectamente, pues en buena medida tiene que ver con esta enfermedad. Y bueno, yo creo que es un reconocimiento que se realiza, que yo creo que es lo que se estaba esperando. Sí, es muy comprensible, y yo lo he dicho también en algunas de las explicaciones esas que decís en el pantallón, lo dije hace unos días, que tiene que ser extraordinariamente difícil llevar bien la contabilidad en tiempo real con tantas administraciones públicas que tienen que dar datos, y con el estrés al que están sometidos todos los que están trabajando ya desde hace meses intentando sacar adelante esa situación. Pero precisamente por eso creo que lo mejor es reconocer las cosas. Y cuando hay dudas, se dice, pues mire, sí, las dudas también las tenemos nosotros y esperamos aclararlas pronto. Y obviamente, si aparece un dato del Instituto Nacional de Estadística sobre mortalidad con los registros que se han hecho en los últimos meses y da un exceso de 40,000+ fallecimientos, pues se supone que eso hay que tenerlo por lo menos en cuenta.
Si es que todos los otros registros hablan de 40,000. Y a mí esto del cambio de criterios, del recuento, la notificación, congelamos la cifra. Es que si es que no pasa nada por decir, pues la desgracia es un poco más mayor.
El problema más grande se produjo, creo que fue el día 25 o 26 de mayo, cuando hubo un enésimo cambio en la fórmula de contabilización de los fallecimientos. Y pasamos de estar recibiendo datos diarios por parte del Ministerio de Sanidad de 40, 50 fallecimientos diarios, incluso hubo un día en ese entorno que hubo como 70,000+ fallecimientos, a que al día siguiente dijera, bueno, hemos cambiado la contabilización, en las últimas 24 horas ha muerto una persona. Y a partir de ahí es cuando se produjo una persona, cero personas, hubo un día de cuatro, que creo que fue el fin de semana pasado, no sé si el sábado o el domingo, y el resto de los días uno o ninguno.
Pese a que entonces, las comunidades iban diciendo 11 muertos en tal sitio, 15 en tal
otro. Exacto, exacto. Los mismos días en los que estaba ocurriendo eso, efectivamente, pues ibas a los datos que daban las comunidades y había varias decenas de fallecimientos. Entonces, bueno, hay que explicarlo muy bien, ese cambio. Yo no soy matemático, pero quienes se dedican a esto y hacer, bueno, al analizar las estadísticas, y bueno, pues estaban diciendo que sí, claro, además a ellos les estaban moviendo locos porque no podían seguir una serie de datos para poder analizarlos. El otro día me llama un amigo y me dice, mira, entra en Google y pon tres palabras en el buscador. Pon desbarajuste, datos, España, y mira lo que sale. Y entonces era un ejercicio muy interesante porque veías un montón de titulares de medios de comunicación que utilizaban la palabra desbarajuste aplicada a la contabilidad de los datos. Y eran medios de todo tipo. De todo tipo por su, digamos, tendencia política, de todo tipo por el lugar en el que se publican esos medios, que eran algunos nacionales, otros eran autonómicos, otros eran locales, y utilizaban la palabra desbarajuste, cosa que, por cierto, yo no he hecho. No he utilizado en ningún caso la palabra desbarajuste. Lo que sí he planteado son las dudas que generan los datos.
No, mira, me están llegando mensajes de otro fan de Vallés, Angelito García, David Miner, muy fan de Vicente Vallés, pero muy, muy fan. Tienes aquí unos cuantos. ¿Te está suponiendo algún problema? Quiero decir que cuando uno informa de asuntos tan delicados, sobre todo, no delicados, de asuntos políticos, parece que recibe una etiqueta de forma inmediata. ¿Te está suponiendo a ti algún problema en ese sentido o no?
Es que ya, no sé, debe ser una cuestión de edad, ¿no? Llega ya un momento en que, como yo he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de que me hayan puesto todo tipo de etiquetas.
Claro, claro, tú es que has dirigido debates electorales, con lo cual ahí te habrán llamado el mismo día las dos cosas, ¿no?
Exactamente, con los debates electorales, con las entrevistas preelectorales igual. Previo a las últimas elecciones entrevisté a todos los candidatos. Un día detrás de otro, durante varios días seguidos, y dependiendo de a quién entrevistaba, era una cosa o su contraria. De manera que, bueno, ya, bueno, pues el etiquetaje pues queda a la responsabilidad de cada cual.
Sí, pues, no, ¿ves? Esa paz con la que has hablado del etiquetaje es la que te hace ser luego tan creíble, luego, porque es que, repito, que no sueles ni utilizar adjetivos, a veces simplemente describiendo la verdad.
Que eso es lo importante, Paco.
Por ejemplo, me acuerdo una vez que dijo, Fernando Simplón ha explicado, o ha intentado explicar, que es verdad, porque es que a veces el hombre lo intenta.
No, sí, y lo intenta, ¿eh? Yo la verdad es que me pongo en su piel y entiendo la dificultad del trabajo que está haciendo, porque, oye, sé que hay que estar en ese ministerio, en estas circunstancias, recibiendo noticias todas malas, algunas malas, otras peores, otras insufribles, durante un día y otro, sí, y otro, sí, y otro. Sí. Y yo, la verdad es que me pongo en su piel y entiendo la dificultad. Luego está, claro, el trabajo nuestro, que es intentar contarle a la gente lo que creemos que se acerca más a la verdad. Y hacer posible la verdad absoluta. Pero claro, cuando no tenemos la verdad total, como es el caso de los datos, pues tenemos que plantear por lo menos la duda que hay. Y claro, yo no es una duda mía, porque como antes os decía, si hace uno el ejercicio de entrar en los medios, encuentras que hay dudas en todos los sitios. Y yo encuentro dudas en gente que sabe mucho de esto, especialistas en estas materias que tampoco saben qué es lo que está pasando y no saben explicarlo.
Pepe.
Oye, yo el otro día estábamos cenando aquí cerquita, en el patio de Leones, todo el equipo, un equipo nuestro de la cadena y del programa, y comentó Paco y salió en conversación Vicente Vallés. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y yo, que no tenía el teléfono de Vicente, le dije, Paco, ¿me dejas el teléfono de Vicente Vallés que quiero mandarle un mensaje? Dice, porque de verdad creo que a la gente que hace estas cosas y las hace con una dignidad brutal y con una independencia tremenda, me parece importantísimo. Tú no oyes una mala palabra cuando se levanta y va al pantallón, no se mete con nadie. Únicamente dice la verdad, y eso hay que agradecerlo. En una pandemia que nos han vendido tanta mentira, benditos sean los Vicentes Vallés, que haya muchos más.
Muchas gracias, Pepe. Recibí tu mensaje, lo agradecí muchísimo, y como bien te puse ahí, bueno, voy a contar una cosa privada, pero en el mensaje que le devolví, se lo agradecí muy especialmente porque Claro, Pepe Domingo Castaño para mí es, bueno, pues después de Dios el profeta. Y yo me acuerdo, y Paco, bueno, yo creo que Paco y yo somos más o menos de la misma generación, ya hace muchos años, siendo muy jovencito y empezando en esto, pues tuve ocasión de estar una temporada en la cadena SER, donde estabais vosotros también en aquella época, y yo me escapaba del sitio en el que estaba aprendiendo a hacer radio para mirar desde el otro lado de la pecera cómo hacían la radio los buenos. Y bueno, ahí empecé a hacer mis primeros pasitos en esta profesión, pues viendo a gente como Pepe Domingo Castaño.
Pues es un milagro que haya salido también. Pero... Vicente, tío, que nada, que nuestra admiración, nuestro aplauso de colegas, y que sepas que cuando te levantas al pantallón, mi casa se hace la ola. O sea, todos quietos.
Bueno, no sé si me podré levantar todos los días. Cuando haya noticia lo haré e intentaré contarlo de la mejor manera posible. Y nada, que cuando queráis organizamos un buen partido de fútbol, que ya en cuanto se pueda y nos dejen, cuando se levanten las restricciones, estaremos encantados de jugar.
En fase 3 se puede volver a las pachangas, o sea que te aviso.
Estupendo. Quiere comentar partidos del Atleti también, con Petón.
Ah, bueno, esto es lo más importante de todo.
Pues ya está, contratado. Una un abrazo fuerte, Vicente.
Adiós.
Cuídate mucho. Adiós. Gema Santos con Leroy Merlin.
Ahora mismo os llevo en tiempo de juego hasta Leroy Merlin, sí, porque ya sabes que ahora ellos quieren dejar que entre todo lo bueno en nuestra casa. Sí, con Leroy Merlin, y por eso han preparado los mejores precios. Y por supuesto, además te están esperando con un servicio de calidad, con el mejor trato personalizado y para que no te preocupes de nada, con todas las medidas de higiene y prevención. Es el momento de seguir mejorando nuestra casita para disfrutarla más aún, y por eso desde Leroy Merlin te proponen que entre, por ejemplo, el color en tu casa, que es el momento ideal para que pintes. Y que sepas que en Leroy Merlin vas a encontrar pinturas de todo tipo, de interior, de exterior, pinturas ecológicas, soluciones para embellecer, como barnices para nutrir la madera o esmaltes, y claro, todos los accesorios para pintar y barnizar. Deja que todo lo bueno entre en tu casa con ellos, con Leroy Merlin.
Misterio Valdiri, a ver, primera pista.
Vamos allá. Un crack también, yo también me uno al club de fan de Vicente Vallés, por cierto, Me parece un fenómeno.
Joder, que no para recibir el mensaje, ¿eh? Hay sí, un montón sí. de peña.
Yo no quiero decir nada, pues ya estabais todos ahí, ya que, pero me parece un crack total. Bueno, pista. Yo creo que es fácil, pero igual me sorprende a mí mismo, ya vamos a ver. Bueno, solo jugó una temporada en España, pero en un grande.
Kameni.
No es Kameni, que por cierto, otro crack.
Solo una temporada en España, pero en un grande.
Pero en un grande. O sea, solo jugó una temporada en el fútbol español, solo una temporada, pero en un grande.
No.
Las dos primeras respuestas son Vicente Vallés,
¿no?,
y Leticia Sabater.
Tampoco.
Y luego se han ido muchos ya intentando acertar a Vieri.
Tampoco es Vieri. O sea, que lo estoy comprando, sí, efectivamente. Tampoco es Vieri. Bueno, tres de sus equipos han jugado en varios equipos. Tres de ellos han sido alguna vez campeones de la Copa de Europa o Champions, es decir, de la máxima competición continental.
O sea, han jugado en muchos equipos, pero tres han sido muy gordos.
Muy gordos que han ganado la Copa Europa o Champions.
Solo un año en España. Solo un año en España me tiene de muy despistado.
Que se tiran a por Zlatan Ibrahimovic.
No.
Y otros que prueban con Edgar Davis.
Tampoco. Es decir, de hecho, ha jugado pocos equipos. Cuatro de ellos han ganado competiciones europeas, pero tres de ellos han ganado la máxima competición, la Copa Europa.
Uno también decía Davis, pero no se acordaba y pone el de las gafas.
No.
Y me tiene muy...
Ah, que está bien que no lo sepas, Paco. Sino
estoy,
así,
estoy rabiado ahora mismo.
No lo sabe nadie, ya es raro. Pues yo creo que no es tan difícil.
No, hay mucho Hasselbein, no mucho Owen.
No cae,
pero,
no cae.
No, pero Hasselbein no ganó
la Copa Europa, la Atlético. Claro.
La gente lo dice, Pepe, ¿qué le vamos a hacer? Que estudie. Que
claro.
Bueno, pues vamos con la tercera.
Venga.
Jugó dos Eurocopas y un Mundial
ya,
con su...
ganador.
Ya ganador. Dos, ya me imaginaba.
Jugó dos Eurocopas y un Mundial.
Dos Eurocopas y un Mundial con su selección. No es una selección gorda, ya te digo, pero vamos, dos Eurocopas y un Mundial.
Hostia, de maletita.
Es un jugador que dejó aquí una sensación ahí, una, ¿verdad, Evia? Tú ya que lo sabes,
Sí.
Dejó ahí una... Sí, sí.
Dejó cosas.
Te va a provocar una sonrisa. Y dices, ¡ay, va, es verdad!
¡Gravesen!
Sí, señor, Gravesen.
¿En serio?
Sí, Gravesen.
¡Anda! ¡Gravesen!
Claro.
¡Anda la leche!
Cuando ha dicho que dejó cosas, digo, ya está.
Gravesen. Gravesen, solo jugó la 2005 en el 2006 en el Madrid.
Trampa, siempre busca buenos jugadores, me la has liado, pero
bueno,
parda.
Y jugó en el Hamburgo, que ganó la Copa Europa, jugó en el Madrid, por supuesto, y en el Celtic, que también ganó la Copa Europa, y el otro es el Everton, que ganó la Recopa, por eso he dicho que en la Copa Europa 3. Y luego la cuarta es que de las cuatro grandes ligas solo dejó de jugar en Italia, porque nunca jugó en Italia.
Esa gravesiña elevada a categoría de regate por el equipo de vídeo y de Maracaná y la redacción del Plus.
Es uno de los fichajes más
mira, no sé, lo dice y friki. Le vuelve a temblar el ojo.
Yo no sé si llamar fichaje friki, fichaje extravagante del Madrid de los últimos 30 años, seguro. Pero bueno, ahí estuvo una temporada.
¿Sabes en quién había pensado yo? Onienovic, pero este jugó más temporadas, ¿no?
Oñenovic
no,
jugó más.
Aquí un año, yo creo.
Bueno,
un año, ¿no?
Pero en la tema, no. Yo creo
que le llamaban, tenía un...
El átomo. Pero yo creo que no ha estado en tres equipos ganadores de Champions.
¿No venía de la Estrella Roja?
No me acordaba. Yo.
No, ese era Petkovic. No sé si Oñenovic también, probablemente también. Pero
¿cuál era la última pista?
La última era que de las cuatro grandes ligas solo le faltó jugar en Italia, porque jugó en Alemania, en España.
Como estaba buscando un tío técnico de los que te gustan a ti, pues es que me la has liado, pero bien. ¿Quién es el ganador?
Un oyente que cuando le ha llamado Mansilla ha tenido que ir a voz en grito diciendo Alexa, para la radio, que estaba por ahí escuchándonos, y que se llama Javier y está en Valladolid.
Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Javier, ¿cómo
Hola,
estás,
Maldini.
Crack? Joder, me dice Parrita, nuestro compañero, que solo buscamos futbolistas míticos, que eso no vale y tal. Pero bueno, también es
un jugador que... Pero Alexander es un mítico.
Es un mítico en su estilo, ¿verdad?
Hombre.
¿Eh? Oye, casi un triple o más o menos lo tenías ahí...
Ha sido un triple, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha sido un triple,
bueno,
pero...
Un triple bien tirado, ¿eh? Un triple bien tirado.
Sí, hombre, ¿alguna de escuela?
Sí, hombre, ¿de qué equipo eres?
Yo soy de Valladolid, mucho.
De Valladolid, muy bien, pues nada, sí. Yo me acuerdo de una eliminatoria de Recopa Valladolid-Djurgårdens. ¿Djurgårdens fue? Sí, yo creo que jugaba UEA en el... No, Valladolid-Mónaco, jugaba UEA en el Mónaco, ¿te acuerdas de esa eliminatoria?
No, yo soy muy joven.
Oye, como aquí los técnicos son mejores periodistas que los periodistas, me dice Colchero, nuestro compañero técnico, que te pregunte si has visto al cocodrilo, ya que eres de Valladolid.
No lo he visto, por suerte.
Vale. A ver si le cogen, ¿no?
¿Qué partido le pides a Maldini?
Pues me gustaría ver la final de Copa del Valladolid.
¿Cuál? La que fue contra el Madrid en
1-0 contra el Madrid, ¿no?
1-0 contra el Madrid, el Calderón.
1-0 contra el Madrid, correcto.
Pues perfecto, no me acuerdo el año, pero yo
Madrid sé... Madrid de la quinta, ¿no? Eso es 80 y...
Eso es de los 80, sí, pero 80, yo nunca he visto. 87,
88, una cosa así.
Vale, sí. Perfecto, 1-0, me acuerdo perfectamente, le ganó el Madrid 1-0, sí. Vale, pues hecho, eso está hecho.
Perfecto, muchas gracias.
Muy bien, crack.
Gracias, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Para eso vale la prórroga.
Yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo!
El golpe de soberbia. Cuando hay no dudas, certezas, de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, solo le sale ese bramido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Marta Herrera es una compañera, es periodista, por cierto. Hola Marta, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que ahora te has quedado sin trabajo, ¿no?, durante la pandemia.
Bueno, todavía no, pero en breve sí. Me quedan un par de meses o así de contrato y...
Vale. Has pasado el virus y has perdido a tu padre por culpa del virus en esta pandemia, ¿verdad?
Sí, así ha sido, sí. Bueno, en casa estuvimos todos contagiados, empezó mi padre... Y después pues fuimos mi madre, yo y luego finalmente mi hermano. Y desgraciadamente pues mi padre falleció el 24 de abril porque no pudo superar pues una neumonía bilateral. Y bueno, pues afortunadamente los demás nos hemos recuperado bien y así estamos pues intentando afrontar el día a día.
Todos los demás estáis bien, ¿no? Tú llegaste a ir a IFEMA, ¿no? Te tuvieron que trasladar al hospital de campaña de IFEMA.
Sí, estuve 5 días en IFEMA. Bueno, yo ingresé en el hospital de Fuenlabrada una noche y al día siguiente, pues a los que habíamos ingresado, que estábamos un poco más leves, nos trasladaron a IFEMA. Y ahí estuve 5 días hasta que me dieron el alta. Yo ingresé con una neumonía bilateral también, pero bueno, era bastante leve dentro de lo que cabe y estuve 5 días y a los 5 días me dieron el alta.
¿Y el fallecimiento de tu padre te pilla en IFEMA o dónde te pilla?
En IFEMA me pilló su ingreso en UCI. Él ingresó el día 2 de abril, llevaba pues unos 15 días o así ya en el hospital y a mí me pilló allí su ingreso en UCI y luego pues 9 días después de ingresar en la UCI falleció.
¿Pudisteis ir a verle o no?
Pues nos dejaron despedirnos de él, por lo que estamos muy agradecidos porque, bueno, sé de mucha gente que no ha tenido esa suerte. y nada, nos llamaron, bueno, diariamente nos llamaban para darnos la poca información que nos podían dar. Y pues una de los días nos llamaron, nos dijeron que fuéramos a despedirnos porque pues el desenlace era inminente y no se podía hacer nada más, sus pulmones estaban muy afectados, además pues había sufrido una embolia pulmonar y bueno, pues ya no podían hacer nada más y nos llamaron para despedirnos y la verdad es que mi padre estuvo ingresado en el hospital de Fuenlabrada y se portaron con nosotros estupendamente. De principio a fin, estuvieron con nosotros allí en la UCI, nos dejaron estar con él el tiempo que quisiéramos. Nos dijeron que era inminente y la verdad es que se portaron súper bien. Y cuando llevábamos un par de horas allí con él, pues efectivamente falleció y nos dieron todo su apoyo. Estuvieron con nosotros, nos explicaron todo, lloraron con nosotros también. Bueno, nos comentaron su impotencia por no poder hacer nada más. Y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos porque, primero no solo por cómo le trataron a él, porque nosotros lo vimos, ¿no? Cuando llegamos a la UCI, cómo estaba él, estaba pues muy bien tratado, estaba en una habitación solo, estaba pues muy bien y luego con nosotros la verdad es que se portaron muy, muy bien. Y por eso estamos muy agradecidos.
Claro, por eso te llamamos, porque me contaba Ángel que por encima del dolor, bueno, nunca por encima, el dolor es lo primero, pero además del dolor, lo que más destacaba en ti era el agradecimiento. Supongo que también a la gente de IFEMA, pero sobre todo al hospital en el que estaba tu padre, ¿no?
Sí, un poco a todos, ¿no? Porque, bueno, yo es que lo, como también lo he vivido en primera persona todo esto, ¿no? Pues ya no solo es, como te digo, pues a todos los médicos, enfermeros y que trataron a mi padre, que sé que hicieron lo mejor y así lo vi en sus ojos, ¿no? El día que estuve con ellos cara a cara, sino también la gente que me trató a mí en IFEMA, porque en IFEMA, bueno, los sanitarios hicieron mucho más allá de lo puramente profesional. No solo hacían su trabajo con una amabilidad tremenda, sino que pues, cuando te veían un poco bajo de ánimos o cuando notaban que necesitabas un poco de ayuda, ¿no? Más allá de lo puramente profesional, pues ellos se acercaban, se sentaban contigo, venga, ánimo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Y eso para mí fue lo principal, la calidad humana de la gente que trabajó allí, no solo médicos, enfermeros, auxiliares, también voluntarios, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. La verdad es que fue una experiencia, pues, dura, ¿no? Por lo que supuso, también por mi situación personal, pero también guardo buen recuerdo y de toda la gente que había allí, de mis compañeras también. También tuvimos momentos de risa, ¿no? Incluso os puedo contar que tenía una compañera que era muy mayor, tenía pues casi 90 años y llevaba muchos días en IFEMA ingresada. Y además era diabética y tal, y bueno, ya pues cuando yo llegué a IFEMA ella ya estaba muy recuperada. Y todas las noches a las 8 de la tarde pues nos ponían el resistiré para que pues que aplaudiéramos y tal, ¿no? Y entonces todas las tardes a las 8 nos íbamos con esta mujer a la puerta del pabellón 9 donde estaba yo. Y ella se ponía a bailar, lo daba todo, y los sanitarios la aplaudían y bueno, pues para nosotros fue una lección de vida increíble, increíble, ¿no? Porque verla a ella con casi 90 años, pues bailar, disfrutar, darnos ánimos a los demás, pues bueno, a mí se me queda para el recuerdo, la verdad.
Claro, es maravilloso que, además del dolor, te quede esto, el agradecimiento y el recuerdo imborrable de cómo se han portado todos los médicos y enfermeros y hasta los pacientes. Ángel García quería decirnos algo. Ángel, está por ahí.
Le digo, por cierto, a todo el mundo, Paco, que sí, Marta es periodista, Marta se va a quedar sin trabajo. Si es capaz de contarnos así de bien algo tan duro como lo que está contando, imagínense lo buena periodista que es Marta. Eso lo dejo ahí por si alguien quiere recoger el guante. Y dicho eso, a mí hay dos frases de Marta que me han impresionado. Ella hizo una carta cuando salió de IFEMA. No ha querido contar lo mal que lo pasó, que estuvo, además de la neumonía, con diarreas, con vómitos, con bajadas de azúcar, con mareos. Bueno, lo pasó realmente mal y tiene dos frases. Una, que salía con el estómago vacío porque apenas comía, y con el corazón lleno, y otra que me gustó más todavía y me gustaría que la ampliase un poco, que es que los ánimos y las sonrisas de los sanitarios también salvan vidas.
Sí, totalmente. Es lo que comentaba un poco, ¿no? Que al final su ayuda cuando estás así, pues ya no solo por lo que te dan, por los medicamentos y tal, sino porque te dan ánimos, porque se sientan contigo, porque te preguntan. En mi caso, por mi padre, pues me preguntaban a diario, me daban ánimos y eso pues es de agradecer. Yo creo que es lo más positivo de todo, ¿no? Y bueno, pues muy, muy agradecidos, a pesar de que desgraciadamente pues mi padre no pudo superar la enfermedad y ha sido muy complicado porque mi padre era una persona joven, tenía 55 años, no tenía ninguna patología y además era deportista, era ciclista aficionado y montaba en bicicleta todos los fines de semana, era muy, muy deportista. Y claro, pues pues te haces muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, al final esta enfermedad es así, no se puede hablar ni de justo ni de injusto, te toca y ya está. Y bueno, yo pues lo único que puedo hacer, imagino que como tantas otras familias, es intentar salir adelante y pensar en él con un recuerdo positivo, que es como a él le gustaría. Además era muy aficionado al fútbol, era de Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que él le gustaría vernos con una sonrisa a todos y disfrutando de su Madrid, y así pues intentaremos hacerlo por él.
Marta, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Un beso muy grande para tu familia y nuestro pésame. Y
muchas gracias.
Subrayamos la gratitud que has querido recordar de toda la gente que os trató. Un beso muy grande de todos. Gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Una cosa de turismo y es... Nosotros estamos preocupados porque vengan aquí, pero no vean cómo se están moviendo todos los países. Rápidamente, Angelito, ¿qué está haciendo Italia para pues que mira, vaya para allá la peña?
Todos, para empezar, están centralizándolo en tres campos. Dinero, suavizar las restricciones de movilidad y reactivar la hostelería. Si me preguntas por Italia concretamente, su turismo es el 13% del PIB, o sea, muy importante. El miércoles ya abrió sus fronteras para los vuelos internacionales y, por ejemplo, en Sicilia te ahorras hasta un 50% del billete de avión, una de cada tres noches de hotel y de regalo entradas para varios museos. Y para sus propios ciudadanos, es decir, para el turismo nacional, por ejemplo, bonos turísticos de 500 euros para familias con ingresos bajos, siempre que lo inviertan en hoteles y en albergues del país, es decir, en viajar por el propio país. Y algo que me llamó mucho la atención, Paco, el gobierno italiano te da un 60% del precio de bicicletas o de patinetes eléctricos que te compres para aumentar la movilidad en sus ciudades con más de 50.000 habitantes.
¿Qué está haciendo Croacia?
Croacia, por ejemplo, el PIB es todavía más alto, el porcentaje de turismo, un 20%. Fue la más madrugadora, el 28 de mayo ya abrió fronteras con 10 países, con los 10 de su entorno. Y hacen especial hincapié en invitar a turistas alemanes. Han hecho una campaña específica, claro, para invitar a turistas alemanes, que evidentemente son la gran bicoca del turismo.
Grecia.
Grecia, 25% de su economía, todavía más. Ha abierto los hoteles el 15 de junio, los abre, y todas las fronteras, aunque van abriéndolas poco a poco, el 1 de julio. Y por darte un solo detalle, ha bajado el IVA de los billetes de transporte interno, es decir, de todo el transporte urbano e interurbano, de un 24% a un 13%, con lo cual quieren incentivar que todavía va a ser más barato viajar y hacer turismo en Grecia.
No, y me parece que si pillas el virus te pagan toda la estancia y el billete de avión, y si hace falta la atención hospitalaria. O sea que se está moviendo todo el mundo. Por ejemplo, cuando digo todo el mundo, Cancún. Roberto Cintrón es el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos. ¿Lo conoces, Puerto Morelos?
Sí, hombre, todo.
Isla Mujeres, ¿conoces Isla Mujeres?
Claro.
Sí,
claro.
Yo no tengo el gusto. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días aquí en México todavía.
¿Cuál es la oferta que hace el turismo de Cancún?
Bueno, nosotros hemos diseñado desde la iniciativa privada una campaña que consideramos algo innovadora, que se llama Ven al Caribe Mexicano por dos, con en lugar del por, con la X, y de lo que se trata es que los prestadores de servicio turístico de aquí de la zona, que por cierto escuchaba todo lo que produce desde el Producto Interno Bruto de los países, nosotros solamente aquí en Quintana Roo, que es uno de los 31 estados de México, solo nosotros producimos alrededor del 8-10% del Producto Interno Bruto turístico del país. Por lo que Quintana Roo es algo muy importante turísticamente hablando para México. Uh-huh. Entonces esta campaña consiste en que todos los prestadores de servicio que quieran participar en ella puedan ofrecer algo en torno al número 2 a todos nuestros turistas potenciales. Pueden ser por cada 2 noches pagadas regalamos 2, por cada 2 días de renta de auto regalamos otros 2, en lugar de dar una margarita a la llegada, damos 2, en fin, todo lo que los prestadores de servicios se les ocurra, en torno al número 2, lo estamos ofertando. Pensábamos nosotros que iba a ser algo solamente para Cancún, pero ahora hemos adherido a otros destinos de Quintana Roo, y está Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, la Riviera Maya y lo que es el centro y sur del estado, que también hay unas bellezas naturales impresionantes en lo que es Bacalar y Chetumal. Ya tenemos más de 250 prestadores de servicios turísticos. Todavía no lanzamos la campaña, la lanzamos a partir del 15 de junio y ya tenemos cerca de 20,000 personas inscritas a una serie también de concursos que vamos a hacer a través de redes sociales para ganarse una estancia gratis por 20 años a la persona que resulte ganadora de nuestros de los concursos que haremos de redes sociales.
Pues, pues sí que se está moviendo Cancún. Muchísimas gracias a Roberto Cintrón. Me estoy empezando a asustar, ¿eh? Hay que empezar a hacer aquí ofertas de bestias. Portugal, Lourdes Vale, presidenta de la Oficina de Turismo de Portugal en España. Hola, Lourdes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué ofertas está haciendo Portugal?
Yo muy bien. Pues la oferta de Portugal, primero, es siguiendo estando al lado de España. Esta es la primera. Entonces, todos los que
O sea, la primera es que no os alejáis. Vale, me parece bien.
No nos alejamos. Aquí estamos siempre al lado, espiritualmente, geográficamente y solidarios.
Sí, pero vamos con los descuentos, que es lo que queremos.
Entonces, después, descuentos, pues cada uno... Es verdad que tendremos una promoción a partir del otoño, pero ahora para verano las fronteras van a abrir a partir de 1 de julio, las fronteras terrestres, y ahí cada uno tendrá que ir buscando pues directamente en los hoteles y también con las agencias que las agencias online y físicas que están haciendo bastante promociones. Yo no puedo decir marcas, como puedes imaginar, pero están las agencias online haciendo promociones muy interesantes para las playas, para Algarve, para el centro de Portugal, los pueblos históricos, las aldeas de Pizarra, pues para velejar en el mar, para ir al río, para... Bueno, tienes oferta para todos los gustos y en todas las regiones de Portugal. Pero a partir de el otoño... Sí, ahí va a haber pues mucho más promoción, porque obviamente entramos en la fase un poco más, más tranquila, esperemos, de toda esta confusión y de toda esta situación derivada de la pandemia. Entonces, lo que te puedo decir es que, bueno, Portugal tiene una relación precio-calidad espectacular.
Eso es verdad. Gracias, Lourdes.
De nada, un placer, mil gracias.
De Portugal a Chipre, y además nos escucha la embajadora de Chipre en España, que se llama Kula Sofianou. Señora embajadora, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué ofertas tiene Chipre para el turismo?
En primer lugar, quería agradecerles por darme la oportunidad de hablar con ustedes y aprovecharme para expresar mi más sentido pésame a las familias de todos los fallecidos durante esta pandemia. España ha sufrido muchísimo y yo quería expresar mis condolencias, y yo sé que esa nueva normalidad va a ser más difícil porque no vamos a tener nuestros seres queridos con nosotros. Entonces, quería expresar eso. Chipre ha empezado el levantamiento gradual de la prohibición de vuelos hacia y desde Chipre. Ese plan de acción, que consiste en dos fases, empieza mañana y vamos a reabrir los aeropuertos y vuelos de conexión de Chipre con otros países. No va a ser para todos los países. Según la situación epidemiológica y los consejos de los expertos...
¿De España, a partir del 1 de julio de España, se puede volar a Chipre?
Vamos a ver, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. España no está incluida todavía. Las dos categorías que tenemos de países son países como Alemania, Austria, Grecia, Israel, Malta, Dinamarca. Esos son en esa categoría A, y desde mañana van a poder viajar desde esos países. Hay más, Suiza...
Sí, pero eso no nos importa, no se preocupe.
Pero todavía España no. Lo que tenemos, que yo creo que a la gente le interesa, porque nos están preguntando, es el plan de gobierno
Para los viajeros que van a estar en Chipre y que den positivo durante su estancia. Tenemos un plan para ellos y para sus familiares y todos los contactos estrechos. Es decir, el gobierno cubrirá los gastos de alojamiento, porque estas personas van a tener que estar en una cuarentena, los gastos de comida, de bebida y medicación. Y entonces el viajero que...
O sea, si te contagias en Chipre, te pagan el hotel, el viaje y la hospitalización, todo.
Mira, no va a ser el hotel donde se aloja, esta persona tiene que estar en una cuarentena, ¿no? Entonces van a estar en otro lugar, van a estar en una en un aislamiento, pero todo el gobierno va a pagar por eso. También hay habitaciones destinadas exclusivamente para ese uso de ese tipo de cuarentena, que esas habitaciones se pondrán a disposición de los contactos estrechos de esas personas que dan positivo. Y también hay un hospital especialmente para esos turistas. Esperamos que no vamos a utilizarlo, pero claro. Hay un hospital COVID-19 con camas, con respiradores, todo eso. Y lo que es muy importante es que las personas que están en el mismo hotel que con él o la contagiada van a permanecer en su hotel, porque vamos a desinfectar ese hotel y las camas van a ser, las habitaciones van a ser utilizadas.
Muy bien. Señora embajadora, muchísimas gracias. Todos los países se están moviendo y España también, pero no estoy oyendo yo así ninguna oferta. Si es usted alemán o su apellido tiene 12 letras, le bajamos un 10%, no sé, algo hay que hacer. Por cierto, luego vamos a hablar con un tour operador que nos dice que las reservas más respetadas de todo el mundo son las españolas. Me parece que es en torno a un 33% de lo que estaba reservado. España es el país que todavía mantiene más reservas de las que se habían hecho. Esto va dedicado a ti, Pepe. Pablo Mielgo, director de orquesta de la Orquesta Sinfónica de Baleares. ¿Es amigo tuyo?
Sí, hombre, y de Tiempo de Juego.
Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos?
En Mallorca, ahora mismo.
Vale, pues hay que promocionar Baleares, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Habéis vuelto, no?
Sí, hace una semana pudimos volver a tener contacto con el público. Ahora algo tan deseado por muchos sectores, incluidos el del deporte. Y bueno, hace una semana nos tiramos a la piscina, como quien dice, y hicimos el primer concierto con público, con todas, bueno, pues un poquito como si todo esto ahora es un poco normal, ¿no? Con todas las distancias y estas cosas.
Claro, pero el público estaría muy separado un grupo de otro o unas personas de otro.
Sí, sí, dos metros cada espectador, con lo cual, pues mira, en un espacio donde normalmente caben 1,000, pues que habían 120.
¿Dónde fue el concierto?
Fue en Pollensa, en un claustro maravilloso que hay al aire libre, donde es un claustro muy grande y donde se celebra siempre un festival muy reputado allí. Y bueno, pues hicimos el concierto y básicamente nos ha sorprendido, pues bueno, la repercusión que hemos tenido internacional, claro, porque habíamos sido la primera orquesta en España y la tercera en Europa en volver con público. Y bueno, pues también es verdad que en Mallorca y las islas lo permiten porque estamos, digamos, en bastante buena condición en cuanto al tema sanitario, ¿no?
Pero claro, ahora las ovaciones parecerá como cuando empieza una lluvia, ¿no? El clap, 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 pues si están tan poquito...
Sí, claro. De 1,000 a 100, lo que pasa es que esa supo a gloria, ¿eh? Te puedo asegurar que después de casi 3 meses sin hacer música en directo y sin habernos juntado la orquesta a volver otra vez al escenario, aunque sonaran... Y eso que volvimos 20, de 80 a unos 20, claro.
¿Ah, solo 20? Podemos.
Claro, porque también las distancias son para los músicos. Donde cabían 80, caben 20 ahora.
Oye, ¿y tu agenda ahora qué tiene en mente?
Pues mira, ahora vamos a seguir musical. Aquí 62 conciertos que vamos a hacer todas las islas hasta septiembre. Pero bueno, todos los viajes internacionales que yo tenía, he tenido 17 cancelaciones. Vuelvo, espero que a Moscú en septiembre, pero tampoco se sabe todavía nada. El panorama es bastante... Bastante, bueno, eso, incierto.
¿Cuándo vas a dirigir algo en el Real de Madrid?
Bueno, ya lo hice, pero volver pues no lo sabemos. A ver, ahora además con toda la incertidumbre que hay también y ahora vuelve con la Traviata, Pero bueno, Madrid es mi ciudad, como bien sabes. Además, Paco y yo compartimos una cosa que no sé si se acuerda, pero lo sabrá, porque los dos somos salesianos de Atocha.
¡Ajá! Y además, Pedrito Martín, somos aquí, y Miguelito, somos unos cuantos.
Sí, y yo le puse música a su boda. Yo estaba con 16 años al órgano de la boda.
¿En serio?
Sí, oye, ¿no? Un director mundial, tú. ¡Qué tío!
¡Ay, va! ¡Ay, va!
¡Mira por dónde!
Sí. Qué cosas pasan en la vida, ¿eh?
La casualidad, pero estaba yo en el órgano de aquella boda, que además me acuerdo de que muchos de los amigos de tiempo de juego que yo escuchaba estaban allí en tu boda, y bueno, nada, compartimos salesianos, por eso digo.
Qué bueno, cuando la lectura de mi boda, en la primera fila de testigos estaba Montero con una banda de amiguetes lamentables, Toyito Ruiz, y se pusieron gafas de culo de vaso para que me diera la risa.
En el momento me acuerdo porque el órgano daba el primer apanco, yo lo veía.
Joder, Pablo, qué alegrón me has dado más tontamente aquí a las 6 de la tarde de un día cualquiera de estado de alarma en España. Oye, qué alegría. O sea, que tuve a un crack allí tocando el órgano. A ver si... a ver si algún monaguillo llega a papa de aquella boda, pero no...
Si no ha llegado ya...
Pablo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias a todos, gracias Pepe, un abrazo.
Maldini, hoy descansas, ¿no? Ya no tienes...
Sí, nada, ya estoy en casa tranquilo, ya nada, preparando ya para la semana que viene, que la semana que viene llega la locura, ¿no? Con todo, además con la Liga Española, con los viajes y todo, así que nada, esta tarde ya estar en casa con la familia un poquito.
Tú, Rubén, aprendiendo a montar los cacharros.
Sí, los que hemos pasado por la radio local, esas cosas las hacíamos hace mucho y cada partido hay que recordar que los técnicos deben hacer eso. Muy
Oye, al final, ¿qué ha pasado con ese tema? Por ejemplo, ¿en Sevilla estará Oliva él solo o viene alguien más con la radio?
Hay una reunión mañana. Todo lo que se sabe. Ni idea. Bueno,
vale, prepara los cables.
A ver si pueden, hombre. Yo qué sé, si no va a ser complicado. Pero bueno,
hasta luego, Maldini. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego, Rubén. Hasta luego.